la actualidad no se ha corregido, se ha mejorado, pero no se ha corregido.
Eso es, por fortuna, lo que debemos valorar.
¿Cómo valoras tú el cambio, sino la reacción tan rápida del señor García Castellón al realizar un nuevo auto para ir tapando los agujeros que se van creando en la intención que tiene García Castellón de procesar por terrorismo a Puigdemont y a Rovira?
Yo creo que es una intrincada sucesión judicial la que está caracterizando ese proceso, ¿no? Yo creo que meternos en esa harina va a significar no saber por dónde salir, ¿no? Porque las decisiones de los jueces, en primer lugar, se respetan y tienen su fundamento. Pueden que estén equivocadas, claro que sí, pero eso supone profundizar en una espiral muy, pero que muy delicada. Primero por la materia y segundo porque son decisiones de gran calado, no solo judicial, sino también político.
Está claro, está claro. Yo la verdad es que esta semana me llama mucho la atención que una persona a la que me merece todo mi respeto, como es la vicepresidenta segunda, entrara en cuestionar la honorabilidad de Jorge García Castellón y la intencionalidad a la hora de ir buscando los pericuatos o girando en función de las novedades políticas, lo que vamos conociendo de la ley de amnistía, para evitar o eludir el que se pueda amnistiar a Puigdemont, ¿no? Creo que Teresa Rivera se equivocó. ¿Tú qué opinas, Salvador?
Yo creo que la valoración de Teresa Rivera, yo no creo que haya cuestionado la honorabilidad del juez García Castellón.
Casi lo acusó, sí, de prevaricación, ¿no?
Bueno,
de usar los tiempos judiciales, que los iba acomodando, exacto, a la política.
Exacto, exacto. Y claro,
no creemos en las casualidades, ¿verdad, Salvador? No creemos en las casualidades.
Y aparte que no ha sido desmentido lo que ha dicho Rivera, ¿verdad? Estamos ante, bueno, pues una crítica, una actuación judicial que es discutible, claro que sí, y que en todo caso, la cuestión de fondo, ¿debió hacerla una miembro del gobierno, una componente del Ejecutivo? Eso es lo que está en cuestión, ¿no? Yo creo que puede entenderse como una, no injerencia, pero sí una valoración bastante descompensada desde el punto de vista de la opinión de la ministra sobre la actuación de un juez. Pero que lo que dijo la ministra es cierto, yo creo que no se lo cuestionan, ¿no?
Eso, bueno, los tiempos son los tiempos y es evidente. Pasa que, bueno, hay que tener también confianza y, como bien dices, las decisiones de los jueces pueden ser criticadas, pero no cuestionadas. Bueno, ¿y qué pasa con Page? ¿Finalmente va a dar el golpe encima de la mesa? Hoy ha hecho unas declaraciones, o ayer ha hecho unas declaraciones que a mí me parecen las más acertadas de todo, ¿no? Que su enemigo no son los socialistas, sino los independentistas, y que su opinión es minoritaria en el PSOE, cosa que es evidente, pero que lo que hoy es minoritario mañana puede ser mayoritario, y más en el PSOE actual, ¿no? ¿Qué te parece la actuación de Page en estos últimos tiempos?
No debió reunirse con, visiblemente. Yo no creo en las casualidades políticas. Y entonces aquella imagen no le ha favorecido para nada. Page, pues, que puede tener razón en muchos aspectos y que es coherente con los postulados, las posiciones que ha venido defendiendo hasta el momento, pues aquello sonó no muy bien, que digamos. O se vio, mejor dicho, con imágenes muy muy confusas, muy borrosas. Bueno, confusas no, porque eran bastante claras, ¿no? Pero el porqué de esa reunión improvisada sobre la marcha, precisamente con dirigentes o presidentes del Partido Popular, que no se caracterizan precisamente por su identificación con los socialistas, ¿no? Más que identificación, con su cercanía. Pero bueno, este es el juego de la política, a veces depara situaciones como la que hemos podido ver esta semana. No ha salido bien parado Page. Es lógico que haya réplica por parte socialista a su posición, pero también es verdad que está en solitario y es verdad que está defendiendo en solitario las posiciones con las que se identifican muchos miembros socialistas, ¿no?
Está claro. En lo que sí estoy completamente de acuerdo contigo, que la reunión esa que se produjo a la entrada de Fitur estaba completamente pactada. Incluso algunos presidentes de otras comunidades autónomas del Partido Popular intentaban meterse en el corrillo y los propios miembros del PP los eliminaban. Aquí la foto es Page con nosotros tres.
Ahí hay una cosa que debe valorarse a mi juicio. Esto es lo que vamos a hablar, es simplemente pura especulación política, ¿no? Pero sí un cambio de rol, un cambio de papeles en la imagen política, ¿no? Y es que el Partido Popular intenta no solo horadar, no solo tratar de abrir brecha en las filas socialistas, lo han dicho, no es que lo diga yo ahora, se ha visto en varias ocasiones, se ha palpado en varias ocasiones, incluso con el propio Feijóo a la cabeza, ¿no? Entonces, esa postura de, digamos, de acercamiento y de querer ganar amigos es el cambio táctico esencial que se desprende de las reuniones de Fitur y de muchas otras que seguramente se habrán producido. Ganar amigos, tratar de aparentar que son buena gente, que son políticos abiertos y plurales, dispuestos a hablar con todos. Esta es, yo creo, la circunstancia en la que no ha reparado García Page todavía.
Cayó, le pusieron el palito y lo tocó.
Eso es otra cosa.
Bueno, otro tema también que vuelvo a la actualidad hoy es el de Santiago Pérez, porque la sección segunda de la Audiencia Provincial le ha dado la razón en su recurso de apelación y vuelven a estar imputados José Alberto Díaz, exalcalde de La Laguna, y otras 8 personas, no así Fernando Clavijo, que ya fue archivado en el Tribunal Supremo. ¿Cuándo va a parar Santiago Pérez, Salvador?
Santiago es imparable. Santiago es imparable, cuando coge la zanahoria no la suelta. Quiero decir que él es muy empecinado, muy pesado, iba a decir, pero él es de
persistente, que, tenaz.
Sí, esos son los adjetivos. Y hasta que no... mientras él tenga posiciones, asideros a los que agarrarse y tenga... razones en las que basar sus acusaciones, sus imputaciones o su defensa, mientras él los tenga, las va a agotar. Santiago es en ese sentido incesante y trata por todos los medios de tratar de demostrar que tenía razón en la iniciativa que haya tomado. Vamos a ver, esto es una nueva, digamos, vuelta de tuerca en el procedimiento, y veremos en el caso que nos ocupa hasta dónde llega y cuál es la suerte final del proceso, ¿no?
Pues yo estaría hablando contigo hasta las 12 de la mañana, pero quiero preguntarte sobre un tema que a mí me parece muy interesante. A mí me ha gustado mucho escuchar la noticia. Hablo de que el Grupo Socialista del Cabildo ha propuesto al Cabildo Insular de Tenerife, presidido por Rosa Dávila, que mire hacia el puerto de La Cruz, en concreto al Colegio de los Agustinos, para intentar acabar su adquisición con el fin de tener una sede en el norte de la isla de Tenerife para el Tenerife Espacio de las Artes, el famoso TEA, que además con un objetivo también muy concreto de integrar una colección de importante museo, el segundo de España, de arte contemporáneo, el Eduardo Westerdahl, que está en el puerto de La Cruz, en la Casa de la Aduana, y además albergar una biblioteca del escritor portuense Juan Cruz. Me parece una idea fantástica. ¿Tú crees que llegará a buen puerto? Porque esto, ¿quién se puede negar a esto?
Bueno, siempre habrá alguien que repare, ¿no? Pero bueno, la iniciativa es muy correcta. No trato de atribuirme nada, pero eso se inició en época de que fue mi mandato. Y bueno, tal así que se firmaron los primeros documentos con el obispado para la adquisición del antiguo colegio, de la Casa de Victoria Ventoso, que es la denominación original, el antiguo colegio de los Agustinos, en efecto. Ahora, tras muchos años, se da un salto. Miren, el problema serio, sobre todo aparte de la tramitación de la operación en sí, de la adquisición, es que el deterioro que está sufriendo el inmueble es de tal nivel que hay que visitar, vamos a visitar dicha casa, nada más que para comprobar que allí se está produciendo algo que pone los pelos de punta. El deterioro es, vamos, imparable, y claro, de permanecer así y sin uso y sin reparación y sin restauración, muchos nos tememos que al final el inmueble se pierda del todo, como tristemente ha pasado con otras casas en el puerto de La Cruz.
Pues yo, mira, que en lo que en mi medida pueda apoyarlo, lo voy a empujar en lo que posible. Ya ayer se lo comenté a Rosa, que si no conocía mucho el tema, así que vamos a intentar entre todos que esto sea una realidad, ¿no?
Sí, porque es necesario. Para los fines que ha sido concebido, que ya lo has dicho, la biblioteca y demás, no hay duda de, y el, sobre todo el museo, no hay duda de que son unos fines loables y muy necesarios, porque está, no olvidemos que el inmueble está en una ubicación céntrica y eso facilitaría mucho el paso de la gente. Está en el cruce de unas calles peatonales. Imagínense en un recinto urbano precioso, ¿no? Entonces yo creo que en esto es una causa que merece volcarse. Ahí hay que valorar sobre todo el esfuerzo de la directiva, de los miembros del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, que desde hace mucho, muchísimo tiempo vienen haciendo lo indecible con tal de encontrar quien pueda apoyar esta causa y sobre todo apoyar la materialización de los fines que se persiguen, ¿no?